Buenas tardes, que veo que te vais ya saludando. Bueno, estoy comprobando que la herramienta de grabación funcione bien. Bueno, yo ya está. Pues nada, lo dicho, buenas tardes a todos. Yo, como siempre que no tengo alumnos presenciales, pues me quito la mascarilla para estar más cómodo. Y nada, pues espero que os haya ido bien el examen. La verdad es que yo ahí sí que estoy un poco vendido porque no sé cómo os va, más que por la impresión que me dais. Bueno, mirad, como siempre os digo, no tiene mucho sentido ahora pensar en el primer del cuatrimestre, vamos a centrarnos en el segundo, y debemos ser conscientes de que el segundo pues pinta como el primero. Quiero decir que vamos a tener examen de tipo práctico, yo no sé la nota, muy poco tiempo. Pues sí, es que claro, un examen práctico nos descoloca a todos, ¿sabes? O sea, siempre en civil han sido preguntas breves con suficiente tiempo, nulidad y anulabilidad. Fíjate, pues yo esa pregunta la considero rebuscada para civil. Luego solo vuelves a ver el material de contratos, pero bueno, en fin, no sé. Mira, vamos a pensar en el segundo cuatrimestre, que es lo que nos interesa ahora. En el segundo, en tu caso de vecindad, incapacidad. Bueno, eso es más. Bueno, mira, en el segundo cuatrimestre vamos a hablar de derecho de familia, que es pues, muy importante en la vida práctica, sobre todo lo que se refiere a divorcios, régimen económico matrimonial. Hay algunas cosas más, si el examen es práctico, más preguntables. Yo no veo que os pongan un caso práctico de si dos personas están bien o mal casados, porque eso, al final, no sé, es como hacer de menos al juez o funcionario que autoriza los matrimonios, ¿no? Yo sí veo pues muchas preguntas de si estos bienes son privativos o gananciales, cosas de patria potestad, cosas de uniones de hecho. Yo ese tipo de cosas sí lo veo más preguntar. Entonces, bueno, como siempre, yo voy a ir haciendo una explicación para que comprendáis y con unos rasgos más bien prácticos. Y nada, pues vamos a comenzar ya. Tenemos 6 tutorías solamente. Entonces, mi plan, más o menos, es dedicar la primera, la de hoy, al matrimonio, digamos, en sentido positivo, a qué es el matrimonio y qué efectos produce y cómo se contrae. La segunda tutoría, al matrimonio, pero desde el punto de vista de las crisis matrimoniales, nulidad, separación y divorcio. Y luego dedicaremos mínimo 2 clases al régimen económico matrimonial, que en mi opinión es lo más preguntable de todo, ya lo iremos viendo, que es que se presta mucho. Y luego quedarán pues 2 tutorías de familia, pues para hablar de cosas como la patria potestad, el derecho de alimentos, bueno, pues es que también es mucho material, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a empezar como os digo, cuatro capítulos. Aunque hoy con el examen tan reciente parece que pues lo de siempre, que empezar ahora sí a matacaballo es como demasiado, pues ya os digo que con solo 6 tutorías pues tenemos que cubrir los contenidos previstos para hoy, ¿no? Venga, vamos a empezar con el capítulo 1, derecho de familia. Os pongo siempre como fondo de pantalla, digamos. Os pongo el documento este de concordancias, se llama así. Si entráis en el curso virtual, en la carpeta de documentos, hay uno que se llama concordancias, que además está subido hace muy pocos días. Y ese es el que nos dice qué epígrafes entran, qué epígrafes de libro entran. Así que tenéis aquí de fondo si queréis descargarlo de aquí, ¿eh? Bueno, pues nada, en el capítulo 1 del libro pues entran poquitas cosas. Entra, bueno, el capítulo se llama el derecho de familia, pues entra el epígrafe 2, que es el derecho de familia, pues es aquel sector del derecho civil, fijaros en el cuarto párrafo, conjunto de reglas de intermediación y organización familiar de carácter estructural, pues es lo que regula la situación familiar, y comprende el matrimonio y sus crisis, las relaciones entre padres e hijos, las instituciones tutelares. Bueno, lo siguiente que entra es el subepígrafe 3.1 y 3.2. Principios constitucionales en relación con el derecho de familia. Bueno, fijaros, esto hoy lo vemos con perspectiva, ¿no? Lo vemos como muy lejano. Pero claro, antes de la Constitución del 78 teníamos un sistema que no era democrático. Entonces, bueno, muchas de las cosas que hoy dice la Constitución, que dice la Constitución, vistas desde el punto de vista de hoy, nos pueden parecer obviedades, pero en su momento fueron cosas muy importantes, que venía realmente a trastocar un orden familiar que no era moderno y a sustituirlo por uno moderno. Entonces, fijaros, la Constitución dice cosas, solo quiero enunciárosla porque va a ser un poco el leitmotiv de lo que vamos a ver, ¿no?, en derecho de familia. Mira, primero, absoluta igualdad entre hombre y mujer respecto del matrimonio. Y siempre os digo lo mismo, pero es verdad. Cuando os digo una cosa y decís, joder, pues qué obviedad, claro que el hombre y la mujer son iguales. Pues si la Constitución lo dice, es porque antes de la Constitución era lo contrario. La Constitución declara la confesionalidad del Estado, quiere decir que antes el Estado era confesional. Entonces, en materia de regulación del matrimonio, vuelve a recuperar el poder civil. El matrimonio ya no es una cosa que se deja solamente a las confesiones religiosas, fundamentalmente a la católica. La Constitución establece también la igualdad ante la ley de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Y vuelvo a deciros lo mismo, es que antes no era así. Los hijos, según hubieran nacido dentro o fuera del matrimonio, tenían diferentes derechos. Eso se termina con la Constitución. Y a efectos de determinar la filiación, que ya hemos visto en la filiación, es la relación que une padres e hijos. Entonces, la matrimonial y la no matrimonial producen los mismos efectos. Y permite, por ejemplo, la Constitución investigar la paternidad. Que bueno, es una cosa muy moderna en su momento. Es decir, yo tengo derecho a que si realmente soy hijo de mi padre biológico y no me lo reconocen así, tengo derecho a que me lo reconozcan. Y para que eso sea así, puedo promover una prueba que suponga investigar la paternidad. Bueno, pues todo eso fue muy nuevo. La legislación reformadora del Código Civil. Claro, no basta con que la Constitución del 78 imponga todos estos nuevos principios y criterios. Si la legislación por debajo de la Constitución era todavía una legislación antigua, ha habido que adaptarla a la Constitución. Las primeras reformas, es un año muy importante, en 1981, tienen lugar dos leyes muy importantes de modificación del Código Civil. Una en materia de régimen económico y familia en general, y la otra, la llamada ley del divorcio, la ley del 7 de julio, la que permite, pues eso, el divorcio, que hasta entonces en España no se permitía. Y luego hay un elenco de modificaciones posteriores que, bueno, yo no creo que el objeto sea que os lo aprendáis de memoria, leeroslo, pero ver, es una ley del 83 sobre tutela, del 87 sobre adopción, en el año 90, o sea, 12 años después de entrar en vigor la Constitución, hay que hacer una norma para hacer efectivo el principio de no discriminación por razón de sexo, bueno, ir viendo las normas que hay, hasta terminar, bueno, no terminar porque hay más, pero en el año 2015 pues tenemos la ley de jurisdicción voluntaria y la llamada, la que llaman ley PIA, la ley de protección de la infancia y la adolescencia, que es muy importante. Por ejemplo, mencionamos esta ley en el primer cuatrimestre cuando hablábamos de la capacidad del menor. Bueno, me parece que aquí ya, en este capítulo, no entra nada más. Pero como siempre os digo con el primer capítulo de cada cuatrimestre, no os emocionéis, que esto no va a ser siempre así. Vámonos al capítulo 2, vamos a enfrascarnos ya en lo que es el matrimonio, ¿vale? Bueno, mirad, siempre se había dicho, tradicionalmente, el matrimonio se definía como unión estable entre hombre y mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares, se dice la Sagrada. Lo cierto es que desde el año 2005 esto de unión entre hombre y mujer, pues hay que aparcarlo ya, porque hoy el ordenamiento es que entra dentro del concepto jurídico de matrimonio las uniones matrimoniales homosexuales. Entonces, vamos a ver ahora, en vez de dar una definición canónica de matrimonio, vamos a ver qué notas caracterizan a la institución del matrimonio desde el punto de vista de nuestro derecho civil. Primera característica, la heterosexualidad. Bueno, os digo lo mismo, esto es lo que dice la Sagrada, porque era una nota característica hasta el año 2005. Es verdad que admitir los matrimonios homosexuales, aparte de disquisiciones ideológicas, desde un punto de vista jurídico hubiera planteado algún pequeño problema. Por ejemplo, es que el artículo 32 de la Constitución sigue diciendo que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Hemos modificado lo que hay de la Constitución para abajo, pero no hemos modificado la propia Constitución. Bueno, se planteó también el problema que pasaba no ya con las uniones estrictamente homosexuales, sino que pasaba cuando se casaba una persona que se había sometido a cirugía transexual. Si os digo, si una persona que nace como hombre, se somete a cirugía y es mujer, y se casa con un hombre. Bueno, realmente hay una ley del año 2007 que regula, sabemos, la inscripción registral de las personas que han cambiado su sexo. Y desde un punto de vista estricto, esto no alteraba la definición de matrimonio. El matrimonio homosexual sí altera la definición de matrimonio, porque ya no es unión de hombre y mujer, ¿no? Puede ser unión de dos hombres o de dos mujeres. Pero realmente la transexualidad no cambia la definición de matrimonio, porque quien nació hombre y ahora es mujer se va a casar como mujer. Por lo tanto, esto encaja perfectamente en la definición de matrimonio como unión entre hombre y mujer. Bueno, vale, pues entonces, la heterosexualidad no es hoy una característica del matrimonio, aunque tradicionalmente ha venido siéndola hasta el año 2005. Segunda característica, la monogamia. Esto sigue siendo. Es decir, para por nuestras concepciones morales y jurídicas, pues consideramos que hoy una nota básica y esencial del matrimonio en una sociedad como la nuestra es la monogamia. La monogamia o la monoandro, bueno, no sé cómo se llamará. O sea, quiero decir, un solo hombre y una sola mujer. No cabe que un hombre esté casado con varias mujeres y una mujer con varios hombres. Bueno, esto planteará problemas. ¿Qué ocurre? Veremos que el ordenamiento español reconoce efectos al matrimonio de ciertas confesiones religiosas, entre ellas la islámica, que como sabemos permite la poligamia. Bueno, pues ya me adelanto para deciros que aquí vamos a reconocer validez al primer matrimonio de un musulmán, no a los demás matrimonios. Bueno, segunda característica del matrimonio, comunidad de vida y existencia. A ver, quiere decir que el matrimonio lo tenemos que crear, lo tenemos que celebrar para iniciar una relación, pues eso, una relación real. Es decir, lo que quiere decir que no admitimos, no pueden admitirse en derecho los llamados matrimonios de complacencia. Es decir, los matrimonios que realmente son una simulación. No se pretende con ellos crear una comunidad de vida y existencia, sino que se pretende simplemente obtener una finalidad práctica concreta, como cortar unos plazos de nacionalidad, de adquisición de la nacionalidad, por ejemplo. Siguiente característica del matrimonio es la estabilidad. Fijaros, estabilidad no significa indisolubilidad. Es decir, cuando yo me caso con la intención de que sea una unión estable. No, no es como antes con el franquismo, que decía, no, es indisoluble, no te puedes divorciar. No, yo ahora me caso y sé que me podré divorciar. Pero cuando me caso, mi intención no es divorciar. Mi intención es crear una situación estable, duradera. Otra característica esencial del matrimonio es la solemnidad. Es decir, el matrimonio hay que contraerlo de una determinada forma que exige la ley. Y cuando la ley impone una forma solemne, sobre una forma que necesariamente hay que cumplir, pues hombre, no lo hace por tocar lo que nos suena, lo hace por crear un procedimiento que permita asegurarse de que se cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación. Bueno, esto de que el matrimonio es un negocio solemne nos lleva precisamente a introducir el tema actual de las uniones de hecho, que son, pues en definitiva, una unión estable de hombre y mujer, more uxorio, es decir, a la manera del matrimonio, pero que no es matrimonio. Es una situación fáctica. Bueno, lo cierto es que esto empezó en la ley, por ejemplo, fue pionera la legislación sobre arrendamientos urbanos. Estudiaréis en Civil 2 que en el arrendamiento urbano, cuando yo soy el inquilino de un piso, por ejemplo, aparecen ciertos derechos. Si yo fallezco, se pueden subrogar en un lugar, pues, por ejemplo, mi esposa. Y la legislación arrendaticia fue muy moderna porque empezó diciendo, bueno, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad. Es decir, fue introduciendo realmente ya la figura que ya existía en la práctica de la unión de hecho. Y bueno, pues la legislación arrendaticia fue muy moderna. Y también las sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, enseguida empezó a reconocer a los cónyuges de hecho el derecho a percibir pensión de viudedad. Se había planteado muchos casos en los que reclamaba pensión de viudedad una persona que se había quedado sola porque se había muerto su pareja, pero que no estaban casados. Y enseguida el Tribunal Constitucional pues empezó a decir que las uniones de hecho, para ciertos efectos, se podían equiparar al matrimonio. Bueno, mirad, la situación es que la unión de hecho es algo muy frecuente en la práctica, pero que no tiene una regulación estatal, una regulación común. Tenemos muchas normas que regulan, muchas leyes que regulan las uniones o las parejas de hecho en diferentes comunidades autónomas. Aquí hay un listado. Pues Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Asturias, Andalucía, pero no hay una legislación autonómica. Y os digo una cosa, como notario del pueblo que soy, esto para mí es un problema. En Calatayud hay un cuartel muy importante en el que hay muchas parejas jóvenes, personas que se han conocido, y por ejemplo, ella es andaluza y él es catalán. ¿Qué legislación aplicamos en materia de uniones de hecho para un andaluza y un catalán que residen en Aragón? Bueno, pues como no hay una norma autonómica, no puede. Sabemos que las normas para resolver conflictos de leyes son competencia del Estado, 149.1 octava, pues ninguna de estas normas autonómicas puede establecer normas de aplicación generales. Y el Estado no lo hace porque no hay una ley estatal. No quiero tampoco marearos con este tema. Cuando la unión de hecho tiene un elemento de extranjería, sí que hay un reglamento europeo bastante reciente que regula esta cuestión. Pero no tenemos una norma estatal que solucione los conflictos interregionales. Pero bueno, no quiero marearos con eso. Mirad, hay bastante diversidad, pero ¿qué problemas plantean las uniones de hecho? Mirad, por ejemplo, para muchas legislaciones autonómicas, la unión de hecho no basta simplemente con que haya una pareja de dos personas que quieran convivir, sino que exige la inscripción en un registro especial. el registro de parejas de hecho. Si no hay inscripción, no se pueden obtener los beneficios que reporta esta condición. Bueno. Perdona un momento, ¿eh? Entonces lo respondo. Bueno, perdonad porque no soy de coger el móvil, pero es que era mi mujer y donde hay patrón no manda marinero. Bueno, vale, pues os decía que en algunas comunidades se exige registro. Por otra parte, el principal problema que plantean las uniones de hecho es qué ocurre cuando se extingue la unión de hecho. Porque claro, como no hay verdadero matrimonio no podemos hablar de divorcio, pero se pone fin a la situación de convivencia. Esa situación de ruptura, lo que ha ocurrido es que por el cónyuge que se ha considerado perjudicado se han planteado las reclamaciones propias del matrimonio, es decir, pues igual un cónyuge ha pedido al otro una pensión compensatoria o el derecho a usar la vivienda familiar. Bueno, la jurisprudencia sí que ha dicho que en principio no cabe aplicar las normas del matrimonio, porque la unión de hecho precisamente se caracteriza por su aformalidad, es decir, por no querer ser un matrimonio. Sin embargo, dice ya, habrá que estar a lo que las partes hayan pactado, porque sí es relativamente frecuente otorgar un documento de unión de hecho donde se pactan cosas. De todas formas, sí es verdad que luego el Tribunal Supremo, pese a haber dicho esto, sí que, por justicia material, sí que busca mecanismos jurídicos para conceder compensaciones, por ejemplo, entre los cónyuges un poco al estilo del matrimonio. Por ejemplo, ha ido a la doctrina del enriquecimiento injusto, pues si ha habido una ruptura de la unión de hecho que ha producido una situación de desequilibrio económico, se puede acudir a una institución que estudiaréis en civil 1. También en ocasiones ha dicho, bueno, pues podemos aplicar analógicamente el artículo del código que regula la pensión compensatoria, o ha podido acudir a la responsabilidad extracontractual, lo estudiaréis también en civil 2. Cuando yo incumplo un contrato, tengo que responder a la otra parte. Pero cuando entre nosotros no hay contrato, aún así, si yo hago un daño a otra persona, tengo que resarcírselo. Yo atropello a un señor por la calle y ahí no hay contrato entre nosotros, pero tengo que resarcirle. Eso, en definitiva, es la responsabilidad extracontractual. Entonces, esto lo han aplicado, la jurisprudencia a veces lo ha aplicado a las uniones de hecho. Bueno, y por supuesto que estamos hablando de obligaciones entre los cónyuges de hecho. Las obligaciones hacia los hijos son las mismas, haya matrimonio o no haya, porque dependen de la filiación. Bueno, el epígrafe 2 no entra. Vamos a ver el 3, la naturaleza del matrimonio. Pues lo explico brevemente porque esto de la naturaleza en un examen práctico es difícil. Mira, ¿qué es el matrimonio realmente? Desde un punto de vista jurídico, ¿qué es? ¿Qué naturaleza tiene? Tesis clásica, la tesis contractual. El matrimonio es un contrato, porque igual que tú y yo nos ponemos de acuerdo para hacer una compraventa, pues tú y yo nos ponemos de acuerdo para casarnos. Y, desde luego, la emisión de una declaración de voluntad es muy importante dentro de la génesis de cómo se produce el matrimonio. Pero claro, mira, esto enseguida se abandona. Porque si algo caracteriza un contrato es que podemos pactar lo que queramos. Tenemos, el término técnico es autonomía de voluntad. En el matrimonio no, pero el matrimonio son como las lentejas. Si dices que sí, pues tienes que adaptarte a lo que el matrimonio es. No puedes introducir modificaciones. Las comes o las dejas, ¿no? Bueno, por eso hay quien dice, bueno, pues el matrimonio es, otra teoría, un negocio jurídico de derecho de familia. Bueno, estos son nombres teóricos que se inventa la doctrina que no se corresponden con nada que hay en la ley. O sea, realmente, para intentar explicar qué es el matrimonio, hemos creado una abstracción teórica que no soluciona nada. ¿Y las capitulaciones? Buena pregunta. Vale, tú puedes pactar ciertas cosas que te permite la ley. Es muy buena observación. Las capitulaciones matrimoniales se refieren, pero si te fijas, las capitulaciones se refieren al régimen económico matrimonial. ¿Cómo queremos que se organicen los bienes en el matrimonio? ¿Pero cuáles son los derechos entre los cónyuges? ¿La igualdad entre ambos? Eso no se puede pactar. No se puede pactar. Que los cónyuges tienen la obligación de contribuir a los gastos comunes, que tienen la obligación de respetarse, de vivir en el domicilio conyugal, pues esas cosas no se pueden pactar, son así por ley, ¿no? Que una persona separada no puede volver a casarse, es que eso es así por ley. El aspecto de bienes, de cómo organizamos los bienes, sí tienes razón, que admite autonomía de voluntad y para eso existen las capitulaciones matrimoniales. Es una muy buena pregunta. Venga, entonces mirad, ¿qué se dice hoy? Epígrafe 3.3, que el matrimonio es una institución, es decir, tiene una base contractual en el sentido de que podemos decidir si nos casamos o no, pero si nos casamos es el ordenamiento jurídico el que nos dice cuál es el contenido de ese estatuto, de esa situación matrimonial. Bueno, vamos al epígrafe 4, que es el que me interesa más. Los sistemas matrimoniales. Mirad, ¿qué es un sistema matrimonial? Esto está en letra pequeña, pero sin embargo yo creo que es importante, os lo explico, ¿vale? Un sistema matrimonial es la forma en que el Estado regula el matrimonio. Entonces, mira, tenemos, básicamente, paso al epígrafe 4.2, varios tipos de sistema matrimonial según la forma matrimonial admitida. A ver, tenemos sistemas de matrimonio único, es decir, sistemas en los cuales el Estado solo va a reconocer válido a una forma, a un tipo de matrimonio. Puede ser sistema de matrimonio exclusivamente religioso, es decir, esto es propio de los estados confesionales, países donde la religión es estatal y entonces solamente se reconoce validez y eficacia al matrimonio en la forma religiosa que preconiza el Estado. Es propio de los estados musulmanes o España hasta el reinado de Felipe II. Por tanto, tenemos sistemas de matrimonio único religioso, pero también tenemos sistemas de matrimonio único civil, es decir, el Estado no admite más forma matrimonial que el matrimonio civil. Celebre usted el rito que quiera, con el folclore que usted quiera, pero tiene que ir luego al registro civil a casarse otra vez. Ese es el sistema que se estableció en la época de la Ilustración en los países pues, más avanzados. Por ejemplo, es el sistema del Código de Napoleón, sistema francés de la Ilustración. Por tanto, estos serían sistemas de matrimonio único. El Estado reconoce validez solamente a un tipo de matrimonio. Frente a él tenemos sistema de matrimonios plurales, reconocimiento estatal de formas plurales de matrimonio. Son los llamados sistemas selectivos. El Estado te permite elegir qué forma de matrimonio quieres contraer. Tenemos sistema electivo formal y sistema electivo material. Mirad, el sistema electivo material es el verdadero sistema electivo. El sistema electivo formal es decir, vale, usted cásese por el rito que quiera, que yo lo reconoceré efectos, pero siempre y cuando, sea como yo digo, se cumplan los requisitos establecidos por el Estado. Es decir, en el fondo, aunque el Estado permite otras formas, en el sentido de otros ritos, es el Estado el que regula el matrimonio y el que tiene la jurisdicción, es decir, el poder de resolver los conflictos en materia matrimonial. O sea, realmente el Estado no está reconociendo validez a un sistema matrimonial ajeno. Está reconociendo, digamos, el rito, pero lo sustantivo, los requisitos, la jurisdicción, las normas aplicables siguen siendo estatales. Y frente a ello, eso por ejemplo es lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? Te puedes casar como quieras, pero siempre que cumplas las normas de la Iglesia Anglicana. Y frente a estos sistemas electivos puramente formales, tenemos sistema electivo material en el que realmente el Estado te dice, bueno, tú puedes casarte por la forma civil, o puedes casarte por una forma religiosa, y yo ya he comprobado que esa forma religiosa cumple un estándar mínimo, pero no me voy a meter en regular los requisitos. Los requisitos de ese matrimonio, si por ejemplo es el matrimonio canónico, los va a establecer el derecho canónico. Yo, Estado español, no me voy a meter en derecho canónico. Bueno, dentro de los sistemas que hemos llamado plurales, estoy en el epígrafe de la letra B, sistemas que admiten varias formas matrimoniales, tenemos sistemas facultativos o sistemas de subsidiariedad. Los facultativos quiere decir que hay varios sistemas posibles de matrimonio y los contrayentes pueden elegir realmente el que quieran. Los sistemas de subsidiariedad dicen, no, tenemos varias formas matrimoniales, pero no puedes elegirlas libremente. En principio tienes que casarte por un determinado sistema y solo si ese no es posible, te permitimos casarte por el otro. Eso es lo que ocurría en la época de la dictadura franquista. No es cierto que solo existiera el matrimonio canónico, también existía el matrimonio civil, pero tú tenías que casarte por lo canónico. Y si no querías casarte por lo canónico, se te permitía otro tipo de matrimonio, pero tenías que hacer apostasía, tenías que decir que repudiabas el matrimonio católico, ¿vale? Esa sería la idea. O sea, en el caso de la España franquista, pues teníamos un sistema de matrimonio civil subsidiario del canon. Bueno, el epígrafe 5, sistema matrimonial español, referencias históricas, si miráis el papelito de concordancias, pues este entra. Pues yo creo que esto es un error histórico, porque este entraría y el siguiente no entra. Y el siguiente precisamente es el importante, ¿eh? No, yo creo que el histórico no entra, leerlo por cultura general, y en el epígrafe 6, que teóricamente no entra, es el que nos dice, bueno, vale, y en nuestro sistema español actual, ¿cuál de todos estos sistemas matrimoniales seguimos? Entonces, me parece que esto tiene que entrar sí o sí, ¿no? Pues mirad, en la Constitución dicen a confesionalidad del Estado, libertad de religión y de creencias. Entonces, esto de que haya un matrimonio canónico primario y un matrimonio civil subsidiario, pues aquí ya no pega, ¿eh? Ya no pega. Por otro lado, sabemos que hay unos acuerdos inmediatamente posteriores a la Constitución entre el Estado español y la Santa Sede, pues en particular hay un acuerdo sobre asuntos jurídicos que reconoce plena eficacia civil al matrimonio canónico. Y sabemos que de igual manera, intentando remedar, intentando seguir, iba a decir copiar, es que no me sale la palabra, bueno, inspirándose en este acuerdo con el derecho canónico, en los años 90 tienen lugar otros acuerdos con otras confesiones religiosas muy arraigadas en España, como son las comunidades religiosas evangélicas, las comunidades israelitas y la Comisión Islámica de España. Hoy se reconoce efectos civiles a los matrimonios celebrados en forma religiosa. Es decir, lo que tenemos en España actualmente es un sistema electivo, material, porque realmente vamos a reconocer efecto a estos matrimonios celebrados según el rito en cuestión, no según el derecho canónico estatal, no se impone el derecho matrimonial estatal, sino que se reconocen efectos a los matrimonios celebrados en estas formas, acordadas con el Estado. Por tanto, es un sistema electivo material y es de carácter facultativo, no subsidiario. Los contrayentes son libres de elegir el sistema que quieran. Bueno, y todavía tenemos que tener en cuenta dos cosas. El artículo 60 del Código Civil dice que, además de que hemos celebrado este acuerdo con la Iglesia Católica, y además de que lo hemos hecho con islámicos, judíos y evangélicos, además de eso, cabe la posibilidad de reconocer efectos civiles a matrimonios de otras formas religiosas, siempre que obtengan una declaración de notorio arraigo en España, que eso entiendo que lo tiene que dar el Ministerio de Justicia, y se inscriban en un registro específico del Ministerio de Justicia, que es el registro de entidades religiosas, que existe ya, donde se tienen que inscribir las confesiones y las instituciones religiosas. Bueno, y una cosa más también, recordad, que es competencia exclusiva del Estado, artículo 148.1 octava de la Constitución, pues, entre otras cosas que estudiábamos en el cuatrimestre anterior, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio. Es decir, todo esto que estamos diciendo, las comunidades autónomas no pueden asumir competencias, es estatal, ¿no? Bueno, los esponsales o promesa de matrimonio. Mirad, aquí lo que vamos a hacer es fijarnos en el artículo 42 del Código Civil. ¿Qué son los esponsales? Es la promesa de contraer matrimonio. Es esto que todavía se dice de estos dos, se han prometido. Prometido quiere decir que se han comprometido a casarse. Pero no deja de ser una promesa de carácter moral, porque lo que nos dice el Código Civil es que eso no se puede exigir. Mirad, artículo 42. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraer, ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su no celebración. O sea, no me vale decir, me obligo a casarte, o si no me caso contigo te pago 1.000.000 de euros. O sea, en el fondo es lo mismo, ¿eh? Poner una sanción para el caso de que infrinjas la promesa equivale tanto que a impedirte que te eches atrás, ¿no? Bueno, pues la promesa de contraer matrimonio no produce obligación, se entiende obligación jurídica. Y de hecho dice, no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. O sea, que si tú vas al juzgado de ciudad, que yo me iba a casar con fulanita, se había prometido conmigo, y fulanita en el último momento se ha ido y me ha dicho que no quería saber nada de mí. Bueno, pues yo no puedo ir a un tribunal a pedir que me defienda. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya había contratado un banquete, un viaje de novios, una orquesta, un coche, un arreglo de iglesia, y me he gastado en todo eso 8.000 euros? Y 3 horas antes de casarnos, fulanita dice que se va. ¿Qué pasa? Yo no puedo obligarle a que se case conmigo, por supuesto. Eso está que nos lo acaba de dejar claro el Código. Pero ¿puedo pedirle que contribuya a esos gastos? Y la respuesta es que sí, en los términos que dice la ley. Mira, dice el incumplimiento, el artículo 43, el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado, solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. O sea, tiene que ser contrayente mayor o emancipado, ya veremos que es que ahora se exige eso para casarse, no hay otra posibilidad. Tiene que ser una promesa cierta de matrimonio y tiene que ser un incumplimiento sin causa. Sin causa quiere decir, hombre, si es que me he partido una pierna o que me he quedado, confinada por el COVID en otra provincia, ¿no? Tiene que ser una promesa incumplida, una promesa cierta y sin causa. Bueno, por tanto, cabe la posibilidad de pedir ese resarcimiento de daños. Es verdad que la acción de resarcimiento caduca al año contado desde el día de la negativa. Y es un plazo de caducidad, es decir, no se puede interrumpir, ¿no? Vamos al capítulo 3, la celebración del matrimonio. Mirad, hoy el Código Civil dice, epígrafe 1, su artículo 49, que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España y nos da dos opciones. en la forma regulada en este código, que sería el matrimonio civil, o en la forma religiosa legalmente prevista. Bueno, los subepígrafes 1, 2 y 1, 3 no entran. Vamos al capítulo 2, al epígrafe 2. La aptitud matrimonial en general, es decir, ¿qué requisitos hacen falta para poder casarse? ¿Hace falta una edad mínima? ¿Hace falta una capacidad? ¿Y hace falta no estar casado previamente? Básicamente es eso. Primer requisito, la edad. Mirad, hoy dice el código que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. Es decir, hoy para contraer matrimonio la regla general es que hay que ser mayor de edad, mayor de 18 años. Como excepción, te pueden emancipar. Pero ha desaparecido la posibilidad que había antes del 2015 de que el juez dispensase este requisito de edad siempre que se tuviera más de 14 años. Hoy esto ha desaparecido, ¿vale? Hoy, para casarte, tienes que ser o mayor de edad o emancipado, es decir, por lo menos 16 años. Bueno, la lucha contra los matrimonios forzados de los menores, mira, es que esto es un síntoma, se considera de madurez social. Esto de que los chicos tuvieran, desde la época, en épocas históricas anteriores, los chicos se podían casar socialmente desde que eran núbiles, desde que tenían aptitud, madurez sexual suficiente para procrear. Se decía siempre las niñas 12 y los niños 14. Eso es una barbaridad. Entonces hoy se tiende a abandonar esos clichés, porque un menor pues está para otras cosas, no para casarse. E incluso, fijaros, incluso en el caso de que esos menores hubieran llegado a procrear, porque en el fondo lo que está detrás es esta idea que había antes de estos chicos con 13 años hay que ver lo que han hecho, se ha quedado embarazada ella, pues los casamos y se arregla. Pero es que no arreglas nada casándolos, seguramente les arruinas la vida, ¿no? Por tanto, insisto, lucha contra los matrimonios forzados. Y la SARP introduce un debate interesante. Si hay una edad máxima para contraer matrimonio. ¿Cuántas veces hemos visto en las revistas del corazón pues personas muy ancianas que contraen matrimonios con cónyuges mucho más jóvenes y ya plantea la duda de si esto ya está bien, de si realmente saben lo que quieren, si detrás hay una búsqueda de una herencia o hay otros fines que no son estrictamente los matrimoniales? Entonces, la SARP, vamos a ver más adelante, que cuando uno de los contrayentes tiene antecedentes de problemas psíquicos, la solución del código es exigir un certificado médico, ¿no?, sobre su aptitud mental. Entonces dice la SARP si no convendría extrapolar esta solución a estos casos de matrimonios celebrados por personas muy, muy longevas, muy mayores. Pero bueno, esto del eje ferenda, ¿eh? No es ley actual. Bueno, por tanto hemos dicho que el primer requisito para casarse es una edad determinada. Ya hemos respondido a eso. Segundo requisito, condiciones de orden psíquico. Bueno, pues mirad, lo que os decía ahora. Artículo 56 del Código Civil. Si alguno de los contrayentes estuviese afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, pues el funcionario encargado de autorizar el matrimonio, de tramitar el acta, más bien el expediente, exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. O sea, la solución no es prohibir casarse a estas personas, sino exigir un dictamen médico. Porque el dictamen médico es muy concreto, es decir, ¿puede esta persona prestar un consentimiento matrimonial? Sí o no. El último requisito es la monogamia. No pueden contraer matrimonio los que ya estén ligados con vínculo matrimonial. Pues ya está. Eso es. Bueno, estos serían estas tres cosas que hemos visto, los requisitos mínimos para contraer matrimonio, la aptitud matrimonial en general. Ahora hay que hablar de las prohibiciones matrimoniales. Mira, en un examen teórico de la UNED de toda la vida, esta es una de esas preguntas como la prescripción y la caducidad, que caían un montón, ¿eh? Como la jurisprudencia, caían un montón. En un examen práctico, pues hombre, podría ser, no lo sé, ¿eh? Miradla un poquito, miradla con cariño, quiero decir. Entonces, las prohibiciones matrimoniales. Mira, vamos a ver ahora determinadas situaciones en las que dos personas no pueden contraer matrimonio entre sí. Es decir, el problema ya no es que no tengan la edad mínima, la capacidad mínima o que ya estén casados, porque esas tres causas que hemos dicho les inhabilita para cualquier matrimonio. No pueden casarse en general. Lo que vamos a decir ahora es que dos personas concretas no pueden casarse entre sí. Sí podrían con otras personas. Es decir, se trata de personas que tienen la edad mínima, que tienen aptitud mental y que no están ligadas por vínculo matrimonial. Pero, sin embargo, la ley no les permite casarse entre sí. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado en derecho canónico impedimentos matrimoniales. Bueno, no pueden contraer matrimonio entre sí, artículo 47. Primero, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Consanguinidad es el parentesco que existe cuando personas descienden una de otra o descienden de un tronco común. Es decir, la consanguinidad es el parentesco de sangre, para entendernos, ¿eh? La adopción, pues es el adoptivo, el que se construye a semejanza del consanguíneo, pero realmente es una constitución jurídica. Y existe un tercer tipo de parentesco, que es la afinidad. El parentesco por afinidad es el que vincula a una persona con los consanguíneos de su cónyuge. Es decir, mi madre es consanguínea mía, pariente consanguínea mía, pero mi suegra es pariente mía por afinidad. Porque como el parentesco que yo tengo con mi suegra es a través de mi mujer. Entonces el parentesco por consanguinidad, insisto, es el que se produce entre una persona y los parientes consanguíneos de su cónyuge, ¿vale? Bueno, entonces lo que nos está diciendo en primer lugar el código es que no pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Es decir, padres e hijos adoptivos o padres e hijos consanguíneos o abuelos o bisabuelos no pueden casarse. Eso lo tenemos claro. Pero ojo, que ya no dice por afinidad, ¿eh? Es decir, los parientes en línea recta por afinidad no tienen prohibido casarse. Yo puedo casarme con mi suegra. Me ha dado un lío de pensarlo. Pero bueno, entendéis, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí. Dos, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Los colaterales ya son hermanos. Hermanos serían de segundo grado, tío, sobrino serían de tercer grado. Entonces, los hermanos, los tíos y los sobrinos, por consanguinidad no pueden casarse. Pero ojo, que dice por consanguinidad, ya no dice tampoco por afinidad. Es decir, yo sí podría casarme, a ver, no con mi cuñada, porque somos segundo grado. Ah, bueno, no, sí que podríamos, sí, yo con mi cuñada podría casarme. Sí, sí, los colaterales por consanguinidad. Claro, pero es que no, es que el parentesco por afinidad presupone, bueno, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado no puede casarse. Imaginemos, por ejemplo, que fallece mi mujer, ¿yo podría casarme con mi cuñada? Pues sí, ¿no? Porque ya no es consanguinidad, es afinidad. Lo que no podría es casarme con mi tía, eso no podría. Bueno, y tampoco pueden contraer matrimonio los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiese estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. Es decir, una persona que me mata a mí no puede casarse con mi mujer. Tradicionalmente esto se le ha llamado el impedimento de crimen. Bueno, pues nada, están desarrollados en los epígrafes siguientes y mira dónde pone la dispensa de impedimentos. Bueno, a ver, estos impedimentos que hemos dicho, algunos de ellos pueden dispensarse. Por ejemplo, antes se permitía todo lo de dispensar para que puedan casarse los mayores de 14 años no entraría aquí, sino en los requisitos generales. Vamos a ver, ¿qué impedimentos pueden dispensarse? Artículo 48. El juez podrá dispensar con justa causa a instancia de parte y mediante resolución previa, es decir, tiene que haber una justa causa y tiene que haber petición de parte y tiene que estar motivado, puede dispensar el juez los siguientes impedimentos. Muerte dolosa del cónyuge, es decir, el impedimento de crimen. Si a mí me mata una persona, no puede casarse con mi mujer, ¿vale? Salvo que el juez lo dispense, porque entienda que por las circunstancias concretas del caso no me ha matado para eso, supongo, ¿no? También puede dispensar el juez el impedimento de parentesco de grado tercero entre colaterales. Es decir, yo no me puedo casar con mi tía, salvo que el juez lo dispense. Grado tercero es tíos o primos, ¿eh? Bueno, y la dispensa ulterior convalida desde su celebración el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes. Es decir, yo me he casado, por ejemplo, con mi tía, que en principio no puedo, hemos visto que no. Entonces, si ya estoy casado y el juez dispensa ese impedimento, el matrimonio queda convalidado desde que lo contrajimos, siempre que antes de ese momento ninguno de los dos hayamos pedido la nulidad. Si mi tía ha pedido la nulidad, por ejemplo, pues entonces, aunque el juez lo convalide, ahí no hay nada que hacer, ese matrimonio no vale. Bueno, el consentimiento matrimonial. Mira, epígrafe 5, es esencial prestar el consentimiento, ¿no? Entonces, dice el código, no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Y cuando en la clase que viene estudiemos las causas de nulidad de un matrimonio, ¿por qué causas puedes pedir que se anule un matrimonio? Una de ellas, del artículo 73, es que considera, bueno, precisamente pues considera que la falta de consentimiento es causa de nulidad. Bueno, el consentimiento tiene que ser puro. Tú no puedes poner condición, término o modo al consentimiento. ¿Quieres casarte con fulanita? Sí quiero, sí. Y empiezas a poner condición, término, modo, pues un plazo, sí, me caso, pero hasta el 16 de mayo del 2029. No puedes. Tiene que ser un consentimiento puro, sin condición, sin término. Término significa plazo. Bueno, cualquiera es libre para casarse o no hacerlo, ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no podemos autorregular el matrimonio como nos interese. Ya sé lo que dices. El tema de de las capitulaciones, pero hablamos del aspecto personal del matrimonio, no del patrimonio. Bueno, la ausencia de consentimiento. Mirad, hay casos de ausencia de consentimiento. Cuando yo me caso, pero realmente yo sé que no me estoy queriendo casar. Yo digo el sí quiero, pero en mi mente sé que no. Serían los casos de reserva mental y de simulación. A ver, si en un caso, una persona que ha ido antes de casarse al notario y ha hecho un acta de manifestaciones secreta diciendo mañana voy a casarme, pero quiero que quede constancia de que luego con reserva mental. Realmente no me quiero casar. Lo estoy haciendo pues por la razón que sea, por reírme de la muchacha o por la cosa que sea. No, pues ahí nos plantearía un problema. Porque siempre ha dicho sí quiero, pero ha dejado constancia de una forma fehaciente previa al matrimonio que su declaración no es un verdadero consentimiento. Bueno, este es un caso muy elaborado, este que os acabo de poner. Pero mirad, aquí entrarían los matrimonios de complacencia. Cuando yo me caso con alguien para facilitarle la reagrupación familiar o que acceda al permiso de residencia o que se le acorten los plazos de adquisición de la nacionalidad, bueno, pues esos matrimonios en principio no tienen consentimiento matrimonial, deberían ser considerados matrimonios nulos. Bueno, este sería el caso más grave, la ausencia de consentimiento. También puede ocurrir que exista consentimiento, pero esté viciado. Es decir, que haya habido un error, por ejemplo. Dice el artículo 73, recordad, es el que establece la lista de las causas de nulidad. Dice, error en la identidad o en las cualidades de la persona. Coacción o miedo grave. Si yo tengo coacción, miedo grave o un error, esto no vicia, o sea, no es una causa de nulidad radical, pero podría dar lugar a que se pidiese la nulidad del matrimonio. Existe consentimiento, pero está viciado. Bueno. Requisitos formales del matrimonio civil. Mira, primero, el expediente matrimonial. Quienes deseen contraer matrimonio tienen que hacer primero una tramitación, el llamado expediente, que tiene por objeto el gato. Hostia, pues eso me pasa a mí también. Yo tengo también gatos y el otro día también me pusieron en el teclado, sí, sí. Pues nada, oye, tienes un gato muy, muy culto. Yo estaba pensando que era una ecuación, una inecuación, mejor. Bueno, requisitos formales del matrimonio civil. Os decía que el expediente matrimonial es que hay que realizar, antes de contraer matrimonio, la autoridad competente para ello, la veremos quién, tiene que realizar un expediente, es decir, una tramitación que tiende a acreditar que no se padecen impedimentos, es decir, que se reúnen todos los requisitos necesarios para poder contraer matrimonio. Eso es lo que se llama tradicionalmente el expediente matrimonial. Bueno, estamos hablando del matrimonio civil, entonces es la ley del registro civil la que regula cómo tiene que ser ese expediente. Aquí es donde se entraría esa regla que hemos visto antes, de que si alguno de los contrayentes padece alguna deficiencia, pues entonces el funcionario competente para tramitar el expediente tendría que pedir el dictamen de algún facultativo. Bueno, reglas de competencia, vamos a ver, ¿quién tramita el expediente matrimonial? Pues la competencia corresponde, empieza a decir a una serie de funcionarios. Vamos a ver, pone aquí que esto está en vigor a partir del 30 de junio del 2020. No es exactamente así. Sabéis que la ley de registro civil del 2011 no está plenamente en vigor. Y particularmente en lo que se refiere al tema matrimonial que aquí nos interesa, pues la van retrasando. Cada año le dan una patada hacia adelante. Entonces ahora mismo estamos que entrará en vigor el 30 de abril de este año 2021. Pero os aseguro que le van a dar otra patada adelante. No sé en qué momento, pero lo van a hacer. Os lo aseguro porque los notarios podremos, según esta nueva normativa, tendríamos que poder hacer expedientes matrimoniales y aún no tenemos ni aplicación, ni normas, y estamos en febrero. Es decir, esto dentro de 2 meses es imposible. Yo no sé hacer un expediente matrimonial ni tengo medios para hacerlo. Entonces, bueno, a ver, quiero decir que cuando os examinéis podéis perfectamente seguir diciendo esto, sin problema, ¿no? Bueno, cuando entre en vigor esta norma, la competencia corresponderá a los de siempre, es decir, al encargado del registro civil, lo de siempre, pero añadiendo al secretario judicial, hoy llamado letrado de la Administración de Justicia, y al notario. Bueno, ese sería el expediente, esa tramitación previa. Vamos a ver lo que es la celebración. ¿Ante quién se celebra el matrimonio? Pues deberá celebrarse ante juez, alcalde o funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. O sea, competencia por razón del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Y 2 testigos mayores de edad. Fijaos que aquí, a diferencia de lo que pasa en otro tipo de otorgamientos, donde se busca que los testigos sean, que los no tengan vinculación con los otorgantes, se busca que sean objetivos, ¿tale? Aquí no se pone ningún requisito. De hecho, en los matrimonios es muy frecuente que los testigos sean precisamente los parientes o amigos más cercanos. Bueno, La prestación del consentimiento la puede realizar el propio instructor del expediente o, por delegación, juez, alcalde o funcionario de población distinta. Bueno, la fórmula del matrimonio pues es leer unos artículos del Código Civil, que son los que establecen fundamentalmente los derechos y deberes y la igualdad entre los cónyuges, y luego pues el quien autoriza el matrimonio preguntará a cada contrayente si consiente en contraer el matrimonio y si efectivamente lo contrae. Entonces, si los dos responden que sí, pues los declara unidos en matrimonio. Ya está. Bueno, las modificaciones introducidas por la nueva ley del registro civil. Mira, cuando entre en vigor la nueva ley del registro civil, que, insisto, está ahora mismo en abril del 21, pero que ya van a prorrogar seguro, la idea es la desjudicialización. Cada vez que el encargado del registro civil, hoy sigue siendo un juez, cuando entre en vigor la ley del registro civil será un funcionario. Entonces, todas las referencias al encargado del registro civil, o todas las referencias a jueces, magistrados, se entenderá referidas al encargado del registro civil, que ya no será un juez, que será un funcionario, ¿no? Bueno, la inscripción del matrimonio civil en el registro civil. Pues a quien le corresponda declarar la celebración del matrimonio llevará a cabo, si él mismo es el encargado del registro civil, inscribirá el matrimonio en el registro civil. Y si no será encargado, si por ejemplo es un notario, pues lo que hará será extender un acta, un documento donde recoja que dos personas han contraído matrimonio, han cumplido todo y han firmado los testigos. Y esa acta es lo que se presentará al registro civil para inscribir el matrimonio. Bueno, ya está. El valor de la inscripción. A ver, primera idea, la inscripción del matrimonio es declarativa. El matrimonio existe desde que se contrae, no desde que se inscribe. Porque la ley, si quisiéramos que la inscripción fuese constitutiva, tendría que decirlo expresamente. Dice el artículo 61, el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Ahora bien, para el pleno reconocimiento de los efectos del matrimonio será necesaria su inscripción en el registro civil. Porque el matrimonio no inscrito no perjudica a terceros. A ver cómo os explico esto. Mirad, por ejemplo, vale, yo me he casado, ¿no? Pero no he inscrito en el registro civil. Y yo tengo un montón de deudas. Mis acreedores van contra mis bienes, ¿vale? Se los van a reparar. Pero entonces, en un momento dado, los acreedores de mi mujer dicen, bueno, amén. Es que hay algunas deudas, estos señores estaban casados y de algunas deudas de la mujer también responden los bienes del marido. O sea, se produce una especie de pelea entre mis acreedores personales y los acreedores de mi matrimonio, ¿no? Porque a través de mi mujer, ella ha contraído deudas que debo responder yo también de ellas porque son deudas del matrimonio. Entonces mis acreedores dirán, ojo, pues si este matrimonio a nosotros no nos perjudica porque no está inscrito en el registro civil. Bueno, el valor de la inscripción, por lo tanto, que no es constitutiva, que es declarativa. Y aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 en el que, mira, se trataba de un matrimonio celebrado en forma canónica por dos personas, hombre y mujer. Si tienes separación de bienes, entonces el régimen de deudas es diferente. Tienes razón, ¿eh? Pero esto pertenece al aspecto patrimonial. Lo veremos en las siguientes clases, ¿eh? Os pondré un ejemplo de gananciales para que lo entendáis. Bueno, mirad, en el año 2004 lo que pasa es que dos personas se casan prácticamente, bueno, se casan por lo católico, él estaba en el hospital, se casan, al poco muere, y no inscriben en el registro civil. Y la señora pide pensión de viudedad, como viuda que es. Y la Seguridad Social en principio se la deniega. Dice, no, porque ese matrimonio no estaba inscrito, luego no afecta a terceros. Yo, Seguridad Social, soy un tercero, pues no tengo por qué pagar pensión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice que, hombre, resuelven recurso de amparo, siempre buscando justicia material. Dicen, esto es desproporcionado, ¿no? Dice, es que la inscripción no es constitutiva. A ver, pues lo que hay que hacer es darle pensión. Entonces reconoce que efectivamente hay que darle pensión a esa señora, ¿no? Que ese matrimonio canónico no inscrito en el registro civil se le reconoce válido. Bueno, la inscripción del matrimonio conforme a la ley 20/2011. Pues nada, lo leéis, pero vamos. Que básicamente, para la nueva ley, los matrimonios pueden ser en la forma civil, en forma extranjera, en la forma civil ordinaria, ante autoridad extranjera y en forma religiosa. Bueno, formas matrimoniales especiales, brevemente. El matrimonio por apoderado, el matrimonio por poder. Hablábamos, al hablar de la representación, en el cuatrimestre anterior, al final, decíamos que un ejemplo es el matrimonio por poder. Yo os decía, no es un verdadero apoderado, porque no, él no me elige la novia. Él es un nuncio, un mero portador de mi voluntad. Se regula en el artículo 55 del Código Civil. Hace falta poder especial en forma auténtica. Si uno de los cónyuges actúa por poder, el otro tiene que estar presencial allí. No cabe que los dos actúen por poder. en el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el funcionario encargado de autorizar el matrimonio. Creo que el expediente matrimonial. O sea, tiene que aportarse al expediente. Bueno, no es muy frecuente el matrimonio por poder, ¿eh? Y que, bueno, pues lo leéis, ¿no? El matrimonio en peligro de muerte. Mira, cuando uno de los cónyuges está en situación de muerte, se relajan los requisitos de forma, pero no desaparecen, ¿eh? Artículo 52 del Código Civil. ¿Podrá autorizar el matrimonio del que se encuentra en peligro de muerte? Bueno, empieza a citar una serie de funcionarios, los de siempre, encargado del registro civil, alcalde, pero ojo, militares en campaña, entonces es el oficial superior inmediato. Si estamos a bordo de buque o aeronave, el capitán o comandante. Y ya no hace falta, además, ya no hace falta que sean los de esa circunscripción. Si es el alcalde o funcionario, no hace falta. Te puedes casar ante el alcalde de otro pueblo, ante el encargado del registro civil de otro lugar. Por tanto, hay una primera flexibilización en cuanto a qué tipos de funcionario pueden actuar y en cuanto a que su competencia territorial, o sea, aunque los contrayentes no residan en ese lugar. Bueno, en este caso, otra flexibilización es que no hace falta formar expediente matrimonial. Siguen haciendo falta dos testigos mayores de edad, dice, pero salvo imposibilidad acreditada. Es decir, tampoco, por tanto, es un requisito esencial el de los testigos. Eso sí, lo que nunca se relaja. Cuando el peligro de muerte deriva de enfermedad, entonces sí necesitamos un dictamen médico sobre que tiene capacidad el contrayente. Y por otro lado, para que sea plenamente eficaz este matrimonio, tiene que inscribirse en el registro civil. Una cosa es que el matrimonio haya sido en peligro de muerte, pero luego el resto de los requisitos ya, ahí no hay peligro de muerte ya. Bueno, y la otra forma matrimonial especial es el matrimonio secreto. Mira, muchas veces no se entiende, dice, pero ¿quién se quiere casar en secreto? Esto está pensado sobre todo en una situación anterior a esta, ¿no? Cuando importaba mucho la opinión que las personas tenían de los demás. Era una sociedad más clásica y más tradicional. Imaginad dos personas que habían convivido siempre como matrimonio, se habían presentado en sociedad como matrimonio, pero no estaban casados. Y un buen día deciden regularizar su relación y casarse. Pero no quieren pasar por el, entre comillas, bochorno. Por favor, pensadlo con los cánones de sociedades más antiguas. No quieren pasar por el bochorno de reconocer que no estaban casados. Bueno, pues para ese caso está previsto el matrimonio secreto. Y se caracteriza porque todo se hace igual, pero más reservado, sin dar a conocer el hecho de que no estaban casados. Entonces, dice el artículo 54, bueno, primero, que lo tiene que autorizar el Ministerio de Justicia, porque tiene que concurrir causa grave suficientemente probada. Entonces, el expediente se tramita reservadamente y se inscribe en una sección especial del registro civil. Esa sería la idea, ¿no? Aunque, realmente, ese matrimonio no produce efectos contra tercero, sino desde que se inscribe en el registro civil obligatorio. Bueno, la celebración del matrimonio en forma religiosa de la Iglesia Católica, pues nada, recordar que, bueno, que se puede perfectamente contraer matrimonio en forma canónica y se inscribirlo con el registro civil, todo de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, entre el Estado español y la Santa Sede, que caben también matrimonios con otras confesiones religiosas, pues con las tres que hemos dicho, evangélicos, israelitas e islámicos, y que cabe también la posibilidad de que se reconoce el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles a confesiones reconocidas como de notorio arraigo en España e inscritas en el registro de entidades religiosas. Y que seguramente por aquí van a entrar, pues por ejemplo, ha sido famosa la Iglesia de la Cienciología, que ha pretendido siempre que se le reconozcan efectos civiles a su matrimonio, y seguramente por aquí podrá acabar entrando. Bueno, los efectos civiles en inscripción en el registro civil del matrimonio en forma religiosa. Pues nada, recordad que el Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio canónico, que el acta es extendida por el sacerdote, que se remite al registro civil, y que entonces nada, para inscribir en el registro civil bastará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia, confesión o comunidad religiosa. Esto vale para el matrimonio canónico y para los demás. El rito matrimonial gitano. Bueno, pues se planteó el problema, se planteó una sentencia de una señora que se había casado por el rito gitano y había fallecido su consorte y pedía ahora pensión de viudedad. Como veis, la jurisprudencia siempre funciona a golpe de reclamación de pensión de viudedad. Y ahí es donde tiene que mojarse, reconocer si ha habido o no ha habido matrimonio. Bueno, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional Español? Pues dijo que el rito gitano no es un rito religioso. Entonces, no entra dentro de las formas matrimoniales permitidas por la Constitución. Tú te puedes casar de acuerdo con el derecho civil español, de acuerdo con el derecho civil extranjero, o te puedes casar, o sea, si vienen dos franceses a vivir a España, casados en Francia, les reconocemos validez a su matrimonio, claro. O de acuerdo a una confesión religiosa que cumpla los requisitos. Pero es que el rito gitano no es ninguna de esas cosas. Esta señora se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a decir, ¿sabéis ese caso que os he contado del 2004, del matrimonio canónico no inscrito? Decía esta señora, pues a esta señora del 2004 le reconocieron la pensión de viudedad porque el matrimonio era canónico. Y a mí no me lo dan porque soy gitano. Discriminación racial. Y el Tribunal Europeo me dio la razón. De todas formas, yo estoy de acuerdo con Lasarte, que bueno, razones de justicia material aparte, que el Tribunal Europeo, si lo decretó así, pues sería porque debía ser así. Esto no quiere decir que el rito gitano sea una forma religiosa admisible en nuestro derecho. Bueno, y ya voy un poco a matacaballo, que ya me he vuelto a liar. Capítulo 4, los efectos del matrimonio. Mirad. Bueno, los efectos son los derechos y deberes básicos entre los cónyuges. Entonces los voy a citar porque es que no tiene... A ver, mirad. El epígrafe 1290, vamos a los. Los deberes conyugales. Mirad, los cónyuges, por el hecho de contraer matrimonio, tienen una serie de obligaciones que les impone la ley. Que, por ejemplo, no tienen los miembros de una unión de hecho. Por lo menos legalmente no tienen esa obligación, moralmente sí, por supuesto. ¿Qué deberes tienen los cónyuges entre sí? Pues vas a ver que son una serie de deberes que, si se caracterizan por algo, es porque no tienen sanción. Si no cumples, no te pueden llevar al juez a pedirte daños y perjuicios. A ver, la atención del interés familiar. El artículo 67 dice que los cónyuges deben actuar en interés de la familia. Epígrafe 2.2. Respeto debido al otro cónyuge. Los cónyuges deben respetarse. Estos son los artículos precisamente que se leen cuando se contrae matrimonio. Los cónyuges tienen la obligación de ayudarse mutuamente, de socorrerse mutuamente. Tienen un deber de convivencia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos. Se presume, salvo prueba en contra, que los cónyuges viven juntos. No obstante, hay que tener en cuenta que también esto debe ser interpretado de acuerdo con la realidad social. Cada vez están dando más casos de cónyuges que, por motivos laborales o por asistir a personas mayores, pues realmente duermen en diferentes lugares, incluso en diferentes localidades, y eso no significa que no convivan. Lo que pasa es que, pues lo que diga, si tenemos deber de convivencia, pero si yo soy piloto de avión y si mi mujer tiene ahora mismo a su madre enferma en Huelva y se va a pasar meses con ella, pues eso no quiere decir que no convivan. La convivencia tiene que interpretarse también flexiblemente de acuerdo con la situación familiar. Bueno, otro deber que tienen los cónyuges es la fidelidad conyugal. Dice el artículo 68 que los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad. Bueno, ¿qué pasa con la infidelidad conyugal? Pues mira, de la época franquista era tremendo, porque podía ser hasta delito. Si mi mujer me era infiel y yo lo probaba, la podía meter en la cárcel. Es tremendo. Eso dejó de ser así desde el año 78, ¿no? Pero, sin embargo, hasta el 2005, o sea, con el sistema divorcista que se estableció en el año 81, que se emitió el divorcio, hasta el 2005 teníamos un sistema causal. Es decir, yo me podía divorciar de mi mujer, pero la cosa se simplificaba si había una causa de divorcio. Y la infidelidad de mi mujer era una causa que daba lugar a poder divorciar. Desde el año 2005 hemos abandonado el sistema causal, lo veremos la clase que viene. Entonces, la infidelidad es que ya no tiene ninguna trascendencia. A lo sumo, hoy la infidelidad, si es muy notoria y muy flagrante, puede motivar, en algún caso en la jurisprudencia, que se reconozca una indemnización. Bueno, bastantes acciones de imputación de infidelidad se han traducido en demandas de indemnización por daños al honor, a la intimidad personal y familiar. Es decir, si mi mujer me es infiel, ni puedo meterla en la cárcel, ni puedo utilizar eso para divorciarme, porque me puedo divorciar sin recurrir a eso, pero igual, si lo hace de una forma notoria, desproporcionada, me ha dejado públicamente, pues igual puedo pedirle daños y perjuicios, o ella misma, ¿no? Pero desde luego, desde un aspecto estrictamente matrimonial, hoy la infidelidad, pues, a ver, no quiero parecer cínico, pero es que yo no le veo trascendencia jurídica real. Bueno, otro deber es la corresponsabilidad doméstica. Los cónyuges deben compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Si mi suegra está la mujer impedida y se viene a vivir con nosotros, la obligación de atenderla y socorrerla no solo es de mi mujer, es mía también, viceversa, ¿no? Bueno, el epígrafe 3 no entra. El 4, la capacidad patrimonial de los cónyuges. Pues mirad, hay un artículo, bueno, artículos 1315 y siguientes que veremos dentro de las clases. Quieren concretar el principio constitucional de igualdad entre los cónyuges. Es decir, por ejemplo, si tenemos bienes comunes, si estamos casados en gananciales, pues ninguno de los cónyuges puede tomar medidas unilateralmente, tenemos que ser los dos. No obstante, sí que cualquiera de los dos cónyuges puede vincular bienes comunes para las necesidades ordinarias de la familia, eso tanto mi mujer como yo, podemos ir al banco y sacar 1.000 euros para llevar a la niña al ortodoncista dental. Bueno, pues nada, que los cónyuges tienen plena capacidad patrimonial, pero que hay un principio de igualdad entre ambos. Y esto nos lleva al tema de la contratación entre cónyuges. Vamos a ver. Mira, dice el artículo 1323 que el marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título, bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. Os digo siempre lo mismo. Cuando la ley dice una cosa que decís, joder, pues claro que van a poder, si son capaces, ¿cómo no van a poder celebrar contratos? Pues es porque antes no podían. Antes se consideraba que esos contratos entre cónyuges eran o para jorobar a terceros, para fastidiar a los acreedores, o porque un cónyuge se estaba aprovechando del otro. Normalmente el varón de la mujer. Bueno, y entonces, por ejemplo, el código prohibía radicalmente la donación entre cónyuges. Se decía, porque si un cónyuge le está donando sus bienes a otro, es porque luego le está captando la voluntad, le está manipulando, porque ¿quién va a donar sus bienes? Bueno, pues hoy, una consecuencia del principio de igualdad entre los cónyuges es que ya no hay que presuponer que hay un cónyuge mentalmente débil y otro mentalmente fuerte. No, los cónyuges son iguales, tienen plena capacidad y, por lo tanto, pueden realizar perfectamente contratos entre sí, celebrar cualquier tipo de contrato. Si con eso lo que están haciendo uno está engañando a otro o están perjudicando a acreedores, el ordenamiento tiene mecanismos para impugnar esos negocios, pero no se puede presuponer dar por supuesta la debilidad de un cónyuge respecto de otro, ¿no? Por tanto, los cónyuges pueden celebrar contratos y donaciones. ¿Es legal que un cónyuge tenga una cuenta solamente a su nombre? Todo esto es de régimen matrimonial, pero sí, es legal. De hecho, es una excepción. Mirad, para administrar bienes gananciales necesitamos el consentimiento de ambos cónyuges. Pero eso tiene excepciones. Hay determinados bienes que las decisiones, la administración, la puede tomar uno de los cónyuges. Y esto es precisamente un caso. Cuentas o valores bancarios a nombre de un solo cónyuge. Son bienes gananciales. Si nos divorciamos, tendrán que entrar en el reparto. Pero frente a terceros, frente al banco, si están a mi nombre, voy a poder disponer yo solo. Porque si no, sería muy gravoso para el banco tener que saber siempre el titular que se ha abierto la cuenta, si está casado en gananciales, si no está casado en gananciales. O sea, ¿comprendéis? Concretamente, dinero de banco y títulos valores puede disponer de ellos el cónyuge a cuyo nombre se encuentren inscritos. Entonces, es legal que un cónyuge tenga una cuenta abierta a su nombre. E incluso, aunque sea ganancial, le van a permitir disponer solo. Pues nada, chicos, hemos terminado. Bueno, veo que tenéis mucho interés, lo que pasa es que el tema este es personal, el patrimonial lo veremos más adelante. De cara al examen deberemos contestar conforme a la ley que va a entrar en vigor próximamente para que esté vigente cuando hagamos el examen. Bueno, a la del libro, claro que os he explicado yo. Esto entra en vigor el 20 de abril, pero no va a entrar. Entonces, dudo que os vayan a preguntar esto, ¿eh? Pero si os lo preguntasen, lo que os he explicado yo, lo que pone el libro, ¿no? Pues a vosotros, hasta el próximo día. Venga, vámonos y a empezar con la marcha, a estudiar. Venga, buenas tardes.